Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de usted.
Paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Perdonarme tú y comprenderte yo.
Amigos, es José Luis Perales interpretando un fragmento de su canción El Amor. Yo creo que está de más a recordar que esta semana este programa ha girado en torno a un solo tema, o mejor dicho, en torno a una sola persona, porque temas hemos abordado muchos. Y esa persona ha sido José Ángel Buesa, el poeta cubano cuyos versos enamoraron a Cuba y luego a Hispanoamérica. Y hablo de enamorar, porque si hay una palabra consustancial a la obra de José Ángel Buesa, es esta, enamorar. Es una palabra que, entre sus múltiples significados, incluye el de aficionar a alguien a una cosa. Por ejemplo, fulano es un aficionado al béisbol. Es decir, fulano ama el béisbol. Está enamorado de este deporte. O fulana me aficionó a la música de jazz. Es decir, fulana fue la responsable de que me enamorara de ese tipo de música. Está claro que entre las facultades de la obra de José Ángel Buesa no solo está la de aficionar a sus lectores al amor, sino a ella misma, a la propia obra. Por eso, no creo que Buesa hubiera objetado que iniciáramos este quinto programa dedicado a él, al aniversario número 110 de su nacimiento, escuchando a José Luis Perales definir el amor. Hemos hablado brevemente de la vida de Buesa esta semana, de su nacimiento en Cruces el 2 de septiembre de 1910. Hemos hablado de su labor en la radio cubana, del éxito sin precedentes de su libro Oasis. Hemos hablado de su salida de Cuba en 1963, de los ataques de que fue víctima por parte del gobierno cubano, de las ventas millonarias que han alcanzado sus libros y de su muerte. Su muerte en Santo Domingo, el 14 de agosto de 1982. Pero también hemos hablado en estos programas de poesía. De poesía en términos generales y de su poesía, la de Buesa. Tan sencilla, tan musical, tan capaz de atraer a personas de todas las clases sociales y niveles de educación, y tan obsesionada esta poesía con el tema estrictamente amoroso. Pero ayer también hablamos de la preocupación de José Ángel Buesa por el paso del tiempo, por el tema de la vejez, y el final del programa nos sorprendió comentando con ustedes uno de sus poemas más sensuales y famosos. Y ese poema es La dama de las perlas, un poema transparente pero donde nosotros hemos encontrado un pretexto para hablarles no sólo de la actitud de la dama en cuestión, de la dama del collar, sino también de las perlas.
Señora bonita, hay algo en su boca, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, amándola tanto y usted tiene dueño.
No sé por qué, señoras y señores, ayer leyendo y recordando lo que dice este poema, La Dama de las Perlas, pensé en esta canción. Señora bonita, ha sido José Luis Rodríguez interpretándola. Tengo la impresión de que la dama del collar de perlas era una mujer casada que nunca había sostenido una aventura extramatrimonial. Creo que eso es lo que sugiere, no sé cómo, el poema. Pero bueno, vamos a iniciar formalmente ya el programa de hoy releyendo La Dama de las Perlas, este poema que solo tiene 3 estrofas de extensión, solo tiene 12 versos. Y luego vamos a hablar un poco más de las perlas mismas, de esas pequeñas bolitas de nácar que han sido a lo largo de los siglos símbolo de muchas cosas, entre ellas de la virginidad y de la mujer, virgen o no, virtuosa. ¿Qué dice el poema de Buesa? Yo he visto perlas claras de inimitable encanto, de esas que no se tocan por temor a romperlas, pero solo en tu cuello pudieron valer tanto las burbujas de nieve de tu collar de perlas. Y más, aquella noche del amor satisfecho, del amor que eterniza el fugaz de las cosas, cuando fuiste un camino que comenzó en mi lecho y el rubor te cubría como un manto de rosas. Yo acaricié tus perlas sin desprender su broche, y las vi como nadie nunca más podrá verlas, pues te tuve en mis brazos al fin, aquella noche, vestida solamente con tu collar de perlas.
Tu piel asoleada, me muero, me muero. Por
poderte amar esta madrugada. Me muero, me muero por apaciguar mis ansias internas. Me muero, me muero por desabrochar tus ropas modernas. Me muero, me muero por alborotar tu pelo largo sobre mis sábanas calientes, bebiendo el dulce y el amargo de tus labios impacientes, por cabalgar vientre con vientre, igual que antes, hasta que el día nos encuentre en un abrazo de amante.
Amigos, es Chucho Avellanet interpretando Me Muero, Me Muero, una canción de Lolita de la Colina.
Por alborotar tu pelo largo sobre mis sábanas calientes, bebiendo el dulce y el amargo de tus labios impacientes, cabalgar vientre con vientre, igual que antes, hasta que el día nos encuentre en un abrazo de amante.
Efectivamente, Chucho Avellanet interpretando Me Muero, Me Muero. Yo debo decirles a ustedes que en este poema de Buesa que estamos comentando hoy, La Dama de las Perlas, hay dos versos que me gustan de manera especial. Dos versos que cierran la primera estrofa y la segunda. La estrofa primera dice: yo he visto perlas de inimitable encanto, de esas que no se tocan por temor a romperlas. Eso es bonito. Pero solo en tu cuello pudieron valer tanto las burbujas de nieve de tu collar de perlas. Ese es un verso precioso. Las burbujas de nieve de tu collar de perlas. Llamar a unas perlas burbujas de nieve. Y luego la segunda estrofa, donde Buesa dice: y más, aquella noche del amor satisfecho, del amor que eterniza lo fugaz de las cosas, cuando fuiste un camino que comenzó en mi lecho y el rubor te cubría como un manto de rosas. ¡Qué bonito! Esa mujer estaba sonrojada de los pies a la cabeza y el rubor te cubría como un manto de rosas, lo que indica que esta mujer, como decía anteriormente, no estaba acostumbrada a sostener este tipo de relaciones, a correr este tipo de aventuras. No vamos a volver sobre todo lo que dijimos ayer a partir de la decisión curiosa de esta mujer, capaz de sonrojarse al verse desnuda ante el protagonista de este poema, pero empeñada en llevar puesto durante el acto sexual
su collar de perlas. Yo me pregunto, ¿la excitaría saberse transgrediendo una convención social? ¿Traicionando el valor simbólico de las perlas? ¿O pensaría esta mujer que no deshacerse de ellas durante la unión con el hombre reafirmaba ante él y ante ella misma su condición de dama virtuosa, de mujer honrada, respetable? Aunque estuviera atentando contra la moral de su época. Pero bueno, vamos a ver a dónde pueden llevarnos estas perlas. Yo les he hablado a ustedes de un libro de Lidia Cabrera titulado Otán y Yeviye. Otán y Yeviye, o Las Piedras Preciosas. Un libro lleno de curiosidades y comentarios más afines a la poesía que a la etnología, es decir, que al estudio de los pueblos. De eso fue una investigadora Lidia Cabrera. Pero hay un par de páginas de este libro que nos abren los ojos a la sensibilidad y al origen de las perlas. Y hablando de esa sensibilidad, nos dice lo siguiente el libro. Hay perlas que no congenian con sus dueños, con la piel, con el sudor de sus dueños, y se enferman. Y hay perlas que parecen brillar, rejuvenecer cuando tocan a algunas personas. Díganme ustedes si esa observación no es digna de que uno se quede un momentito en silencio repasándola. Hay perlas que no congenian, es decir, que no se llevan bien con sus dueños o sus dueñas, con la piel, con el sudor de sus dueños o dueñas. ¿Y qué sucede entonces, amigos? Esas perlas se enferman. Y hay perlas que, por el contrario, parecen brillar, parecen rejuvenecer cuando tocan a algunas personas. Escuchen lo que dice Lidia Cabrera. La calidad de ciertas epidermis desluce, opaca, enferma y aún mata las perlas, que al mismo tiempo han menester del calor humano para conservar su belleza. Y no soportan estar cautivas y a oscuras en un joyero o en las frías cajas de seguridad de un banco. Eso es precioso. Que las perlas se necesiten para sobrevivir, para lucirse, estar cerca del calor humano, porque si se meten en un joyero o en la caja de seguridad de un banco, las perlas enferman. Y escuchen ustedes la anécdota que cuenta Lidia Cabrera. La hija de un alto personaje cubano, muy encantadora por cierto, deslustraba el magnífico collar de perlas que había heredado de su madre. En cambio, una doncella negra de toda su confianza le daba un brillo extraordinario. Y mientras esta doncella hacía la limpieza de la casa, con esa llaneza que tradicionalmente fue uno de los mayores encantos de la vida en Cuba, que no conoció barreras de odios de clases ni raciales, le ponía su collar. Esta mujer, a su doncella, a pesar de las protestas de esta última. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? Que una mujer acaudalada, blanca, se pusiera un collar de perlas y ese collar perdiera encanto, perdiera brillo. Sin embargo, cuando esa mujer blanca le prestaba el collar a su empleada, a su criada negra, y la criada se lo ponía, esas perlas recuperaban quién sabe qué brillo, señoras y señores. Y por supuesto, hay una creencia muy extendida sobre las perlas legítimas, que supuestamente inclinaban a las mujeres a la castidad si las utilizaban constantemente. Y no parece, según Lidia Cabrera, que surtieran el mismo efecto en los hombres. Cuando el colmo de la elegancia era llevar una perla en la corbata. Y termina diciendo Lidia: conocí a una mujer que, habiendo podido poseer joyas de gran valor, solo consintió en aceptar de su marido un hilo de perlas que no se quitaba nunca y que brillaban de un modo sorprendente. Aquella mujer era la personificación de la virtud. Una cantante canadiense interpretando Perla Marina de Cinto Garay. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y las perlas.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros. nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello.
Amigos, estamos escuchando a Cecilia, la famosa cantante española, interpretar su canción Dama, Dama.
Aunque ya no estén de moda, conversadora brillante, en cócteles de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles, es una dama, dama de alta.
Buena canción, ¿verdad? Le viene como anillo al dedo al poema de Buesa, la dama de las perlas. Pero bueno, señoras y señores, antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a nuestra querida Maite Rodríguez y a nuestro querido Tony Simón por estar aquí con nosotros pasando este buen rato. Gracias a los dos. Quisiera también darle las gracias a Leonid. Acabo de recibir un correo suyo donde nos dice lo siguiente: Orlando, mi hermano, abrazos con mucho cariño para todos. A todos, gracias por tan excelentes programas sobre José Ángel Buesa, cargados de información y buena música. Este programa es una galería de arte. Gracias, Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, muchas gracias a ustedes, por estar ahí siempre escuchándonos y por esas frases tan amables, tan generosas. Es un placer trabajar para gente como ustedes. Amigos, ¿cuál es el propósito nuestro? ¿Cuál es nuestro propósito al ofrecerles un programa como el de hoy? Nuestro propósito es el de siempre: entretenerles, apartarlos, aunque solo sea por un rato, de las grandes preocupaciones que sabemos que los agobian. Pero también queremos invitarlos a reflexionar y, sobre todo, demostrarles por qué la poesía puede ser una aventura extraordinaria. ¿Por qué leer poesía puede proporcionarnos una serie de satisfacciones que no nos proporciona la lectura de una novela o de un artículo periodístico? ¿Por qué leer poesía puede intrigarnos, reanimarnos e incluso a veces rejuvenecernos por unos minutos? Hemos estado hablando desde ayer de un poema donde se describe una relación amorosa clandestina. posiblemente, como he dicho, extramatrimonial en la Cuba de la primera mitad del siglo XX. Y acabamos hablando de las perlas como un símbolo de la virginidad en la antigua Persia. A eso me refiero. Ahora bien, a mí me parece interesante recordar cuál es el origen de las perlas. La enciclopedia nos dice que las perlas son el producto de una reacción de enquistamiento. Recuerden esa frase. Una reacción de enquistamiento. El producto, las perlas, de la presencia de una partícula extraña dentro del cuerpo blando de los moluscos. Las perlas preciosas son producidas en su inmensa mayoría por un tipo muy específico de ostra. Cuando esa partícula, sea de lo que sea, extraña, penetra al interior del cuerpo del molusco, este reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y con una proteína llamada conchiolina. Y es así como se forma esa sustancia que todos conocemos por el nombre de nácar. Nácar. Esa partícula enquistada dentro del molusco termina siendo cubierta por una o más capas de nácar y formando una perla. Es apasionante el origen de las perlas, señoras y señores. Piensen ustedes en un ostión, ¿verdad? En la concha fea de un ostión. Y en esa cosa gelatinosa, blanda, que hay dentro de esa concha. Bueno, en ciertas conchas, si se cuela dentro de la concha cuando está cerrada, una partícula mínima de algo extraño, la masa que está dentro, el ostión, la cubre, la enquista para protegerse de ella. Y ese enquistamiento cubierto de esa sustancia que conocemos por el nombre de nácar, eso es una perla. Esta es más o menos la explicación de la ciencia actual, pero a mí, personalmente, me parece mucho más sensata y acorde con este programa, entre nosotros, la explicación que daba la ciencia antigua. Félix Palacio, un boticario de la corte española en 1715, es decir, a principios del siglo XVIII, Félix Palacio cita a una serie de autoridades y dice lo siguiente. Escuchen esto porque es tan bello como curioso. En el mar Océano se hallan unas conchuelas, unas veces habitadoras de los abismos, es decir, conchuelas que viven en lo más profundo del mar. Y en las noches serenas o mañanas frescas de apacibles primaveras, cuando el mar goza de bonanza hecho leche, suben sobre las olas los nácares y abren sus puertas cerradas y reciben del rocío del cielo que recogido encierra y engendran perlas que ni conciben de vapores de la tierra ni de mar, sino de fino rocío. Estoy leyéndoles una prosa del siglo XVIII muy rara, pero espero que ustedes entiendan lo que esta prosa dice. De noche, en las noches de primavera, cuando el mar está tranquilo, las conchas, las ostras, suben a la superficie del mar, se entreabren, y dentro de ellas, según los científicos del siglo XVIII, dentro de las ostras cae una gota del rocío. ¿Y qué pasa? Que esa gota de rocío se convierte en una perla cuando las ostras vuelven a las profundidades del mar. Les leo la última parte de este párrafo curioso. Y si está el aire nublado, cuando conciben, salen las perlas por la materia que se hacen del propio aire. Y de él toman el color oscuro o claro por razón de ser de día sereno y si relampaguea se aprietan las conchas, y por falta de alimento se menguan, y si truenan se encogen amedrentadas de repente, y engendran las llamadas fisemetas, las cuales dan como unas ampollas vacías. Señoras y señores, esto es una cosa totalmente disparatada, pero no por disparatada menos hermosa. El tiempo, los truenos, las tempestades, los relámpagos influyen en la calidad de las perlas, porque las conchas se aprietan como si tuvieran miedo. No comen y las perlas se encogen de repente. Así, amigos que me escuchan, así explicaban los antiguos el origen de las perlas. Bueno, Buesa las llamó burbujas de nieve. No es nada sorprendente entonces que los antiguos hayan creído que las perlas eran gotas de rocío que se colaban dentro de las ostras cuando éstas subían a la superficie del mar y se entreabrían.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa, quiero verlas alegrar con ansia loca, para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
El dúo Cabrizas Farage, señoras y señores, interpretando Las perlas de tu boca de Eliseo Grenet. Lidia Cabrera, la gran investigadora cubana, asegura que si bien es cierto que las perlas son símbolo de virtud, aviso de castidad, no menos cierto es que soñar con perlas augura lágrimas. Fíjense en eso, soñar con perlas augura lágrimas. Y ante una afirmación como esta, yo no puedo menos que detenerme a pensar en la multitud de perlas que habitan la poesía cubana. Y en los versos de otro poeta nuestro, casi 30 años mayor que José Ángel Buesa, cuya obra también gozó de enorme popularidad en la Cuba de la primera mitad del siglo XX. Si hubo una perla capaz de competir, amigos, en popularidad, con las perlas del collar de la dama de Buesa, esa perla fue la que aparece en un poema del poeta matancero Hilarión Cabrizas, un poema titulado La lágrima infinita, un poema que muchos cubanos, insisto, de la primera mitad del siglo pasado, se sabían casi de memoria. Yo estoy seguro de que algunos de ustedes han leído o han oído decir versos como estos. Esa, la que en el alma lleva oculta, la que no salta afuera ni se expande en la pupila, la que a nadie insulta en un alarde de dolor. La grande, la infinita, la muda, la sombría, la terca, la traidora, la doliente lágrima de dolor. Lágrima mía que está clavada en mí profundamente. Esa no la verás, porque en la calma de mis angustias se ha trocado en perla. Para verla hace falta tener alma, y tú no tienes alma para verla. Amigos, este poema de Hilarión Cabrisa es curioso, ¿verdad? Porque habla de un hombre que lleva una lágrima oculta, que no quiere molestar a los demás, saltándole a los ojos, y llama a esa lágrima muda, sombría, terca, traidora, doliente lágrima de dolor que está clavada en mí profundamente. Y por supuesto, en el poema este hombre se está dirigiendo a una mujer, a una mujer que lo ha decepcionado, a una mujer que no es lo que él suponía que era. Esa lágrima, le dice a esa mujer, no la verás. ¿Por qué? Porque en la calma de mis angustias, miren eso, porque en la calma de mis angustias se ha trocado en perla. Para verla hace falta tener alma, y tú no tienes alma para verla.
No me preguntes por qué estoy triste, porque soy nunca, nunca te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Cuando tan solo dichas tenía, de ellas he sido derrochado. Pero esta pena la quiero mía, y soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy nunca, nunca lo diré yo.
Amigos, ese es Rogelio Cruz interpretando Nunca te lo diré, la canción, preciosa canción del maestro Gonzalo Roy.
Pero esta pena la quiero mía, soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy nunca, nunca lo diré yo.
Efectivamente, nunca te lo diré. Como decía anteriormente, señoras y señores, muchos sabios antiguos creían que el origen de las perlas estaba en el rocío, que en las noches más claras y apacibles hay conchas que suben del fondo del océano y ya en la superficie del agua se abren ligeramente para beberse las gotas de rocío que caen del cielo. Luego se cierran y vuelven con ellas dentro, a las profundidades donde esas gotas se convierten en perlas. No me canso de pensar en esta pequeña narración, no me canso de leerla. Hace pocos años, un cable de la agencia noticiosa EFE comentaba la popularidad de las ostras a nivel internacional y revelaba algo que realmente decepciona. Revelaba que ya apenas existen ostras salvajes, que casi todas las ostras que se consumen en el mundo proceden de criaderos, amigos. Este cable recordaba que hay dos tipos de ostras. Las ostras planas, cuyas valvas, es decir, cuyas mitades, son casi circulares, y otras ostras de configuración más alargada y de una valva convexa, conocidas como ostras portuguesas o japonesas. Las ostras se comen, dice el cable, preferentemente crudas. Hay que usarlas siempre vivas, incluso si van a cocinarse. La operación de abrirlas no es demasiado complicada, pero tampoco es sencilla. Requiere práctica y atención para uno no lesionarse la mano. Todos sabemos que a veces abrir un ostión, la concha de un ostión puede ser algo muy, muy serio. Y yo no sé por qué el arte de abrir ostras se me antoja tan complicado como el de adivinar el destino de Cuba. No sé por qué intuyo una semejanza entre las ostras y el destino de Cuba. Quizás, por aquel viejo símil que ve en Cuba una perla. Perla del mar, estrella de Occidente, llamó la avellaneda Cuba. Muchos cubanos nacimos y crecimos oyendo utilizar la palabra perla para referirse a Cuba. La perla de las Antillas. La llamó alguien. La perla de las Antillas. Pero este cable de la agencia EFE también señalaba que hay un cuchillo especial, un cuchillo corto con un guardamano para abrir las ostras. Que yo sepa, no existe nada similar para tener acceso al futuro de Cuba. Para abrir la concha que guarda, que oculta ese futuro. Y hay que hacer algo, amigos, para llegar a él. Esa idea de la perla como una imagen de Cuba me lleva a recordar también unas estrofas de versos sencillos, el libro de Martí. Unas estrofas donde una mujer a quien se identifica con el nombre bíblico de Agar, Agar, como algunos de ustedes saben, fue la esclava egipcia con quien Abraham tuvo un hijo, Ismael. Unas estrofas donde una mujer maja. ¿Y qué quiere decir majar? Machacar. Donde una mujer maja una perla preciosa y triste que ha venido a parar a sus manos. Y como si fuera poco, aburrida de esa perla, esta mujer la arroja al mar. Por un momento, recordando este poema de Martí, he visto en Agar al pueblo cubano y en la perla estropeada por ella he visto a Cuba, el destino de Cuba. Escuchen lo que escribió Martí. En el extraño bazar del amor junto a la mar, la perla triste y sin par le tocó por suerte Agar. Agar, de tanto tenerla al pecho, de tanto verla, Agar llegó a aborrecerla, majó, tiró al mar la perla. Y cuando Agar, venenosa, de inútil furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa, ¿qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste de la perla que tuviste? La majaste, me la diste, yo guardo la perla triste.
Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
Sí, te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. más quedó. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía.
Si y así, amigos, con los osabandeños interpretando Te Quiero, el poema de Benedetti, vamos a poner fin al programa de hoy. Como decía John Dryden, un escritor inglés del siglo XVII, los defectos, como las pajas, sobrenadan en la superficie. El que quiere encontrar perlas debe sumergirse. Aquí, entre nosotros, estamos para sumergirnos, para asomarnos al fondo de todo y de todos. Hasta pronto.
Y por el llanto del mundo, porque esos pueblos te quiero.
Porque amor no es aurora, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Quiero en mi paraíso, es decir, en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo.